Tengan muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bendición poderles saludar nuevamente y poder estar con ustedes. Le doy infinitas gracias al Señor por este enorme privilegio que Él me concede de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y le doy muchas gracias a nuestro Dios, hermanos, por esa bendición tan grande que Él me concede. Siempre es un gusto poderles saludar, amados hermanos de Ilopango, y poder tener esta bendición de traer la palabra del Señor. Quisiera que oremos en este momento, mis amados, y que podamos presentar delante del Señor este tiempo, que Él pueda ministrarnos, que Él pueda traer ánimo a nuestras vidas y que nos pueda confrontar y consolar a través de su palabra. Y mis hermanos, mi mayor deseo es que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes, esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón sea de bendición para todos. Así que vamos a orar. En este momento, Padre, te damos gracias, Señor, este día. Gracias. Yo te doy gracias, Señor, infinitas, por la bendición, por el inmerecido privilegio que tú me concedes de poder compartir tu palabra con mis hermanos de Ilopango, Señor. Gracias, Padre, por esta enorme bendición. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias por cada familia, Señor, de esta preciosa iglesia. Y te pido, Señor, por favor, que tú puedas hablarnos en esta oportunidad, a través de tu palabra, Señor, que este mensaje cumpla el propósito por el cual tú lo envías, Señor. Que pueda dar mucho fruto, Señor, que podamos dar mucho fruto, Padre, y que pueda cumplir el propósito, Señor. Por favor, te pido que me des la gracia, la sabiduría y el denuedo para poder compartir tu palabra, Señor. No mis palabras, sino tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y amén. Quisiera comentarles para comenzar que hace ya algún tiempo, en una ocasión, en cierto lugar donde había una escuela, donde había una parvularia, una escuela para niños pequeños, una parvularia como le conocemos. Así que se encontraba esta maestra de los párvulos, ¿verdad? De los niños pequeñitos, y ella estaba enfrente de los niños, enfrente de su salón. Y trataba de explicarles a ella en palabras que los niños pudieran entender, ¿verdad? A todos estos niñitos ella trataba de explicarles lo que es el amor y en qué consiste el amor, pero no lo lograba, no podía hacerlo. Así que para saber lo que ellos pensaban, lo que los pequeñitos pensaban, ella les preguntó qué es el amor, qué creían ellos que era el amor. Entonces una niñita de 6 años, de 6 años de edad, se levantó de la silla. Y fue hasta donde estaba la maestra, la abrazó, la besó y le dijo: Maestra, esto es el amor. Entonces la maestra le dijo: Está bien, le dijo, mi amor, está bien, pero el amor es algo más que eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese algo? Le dijo la maestra. Entonces la niña, después de estar pensando por un momento, después de estar pensando por un rato, se levantó. Y comenzó a poner en orden las sillitas que estaban desordenadas, que estaban fuera del lugar que les correspondía. Limpió también el pizarrón, levantó unos papeles que estaban en el suelo, arregló los libros que estaban en desorden sobre una mesa y les arregló a cada uno de los niños, de sus compañeritos, el desorden que ellos tenían en sus mesitas. Entonces la niña, después de hacer eso, se dirigió a la maestra y le dice: Maestra, amor es ayudar y servir a los demás. Y pues lo que decía la niña tenía mucha razón, ¿verdad? Tenía razón en una manera. Pero esta mañana, con ayuda del Señor, mis amados hermanos, yo les voy a estar hablando de lo que es el amor verdadero, lo que se conoce como el amor ágape, ¿sí? El amor de Dios, pero también el amor hacia nuestro prójimo. Yo le he puesto por título a este sermón: El amor ágape, la virtud suprema de la vida cristiana. El amor ágape, la virtud suprema de la vida cristiana. Y el texto en el que nos vamos a estar basando se encuentra en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22. Es la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22. Y este es un pasaje muy precioso, hermanos, que creo que todos lo conocemos. Todo lo hemos escuchado en algún momento, y es lo que se conoce como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. El apóstol Pablo nos describe aquí de una forma bien clara en qué consiste ese fruto del Espíritu. Fíjense, no dice frutos del Espíritu, porque es uno el fruto del Espíritu. El fruto que el Espíritu Santo produce es uno, es el fruto del Espíritu Santo. No son varios, es uno. Y dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos dice así el apóstol Pablo. Dice así la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, dice, no hay ley. Así que el fruto del Espíritu, mis amados hermanos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero en esta mañana nos vamos a enfocar en el primero que aparece y la primera evidencia, digamos, de este fruto del Espíritu, que es el amor. Ahora yo quisiera hacer una breve reseña, digamos, o un breve contexto de en qué momento se escribió esta carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo. Y creo que es importante saber esto, hermano, para conocer qué estaba pasando en ese momento a la iglesia del Señor, qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento, qué era lo que ocurría en esa ciudad y con los hermanos que se encontraban en esta ciudad de Galacia. Y para eso quisiera contarles que la carta a los Gálatas es llamada o ha sido llamada por muchos teólogos, por muchos estudiosos, por grandes hombres de Dios, ha sido conocida como la carta magna de la libertad espiritual. Imagínense, la carta magna o la insignia, digamos, la carta insignia de la libertad espiritual. Se le conoce a esta carta preciosa como el grito de guerra de la Reforma Protestante y la declaración de independencia del cristiano, del cristianismo. En la época de la Reforma, hermanos, hombres de Dios como Martín Lutero, ¿verdad? Y otros grandes hombres que ya hemos en algún momento traído o explicado sobre ese tema. Estos hombres de Dios usaron, específicamente Martín Lutero, esta carta preciosa para enseñar acerca de la libertad cristiana, acerca de la libertad en Cristo, acerca de la libertad de la esclavitud, del legalismo y todas esas cosas que estaban atacando a la iglesia en ese momento. Así que podemos ver claramente acá en esta carta, hermanos, que es este escrito, es el decreto de libertad espiritual que el Espíritu Santo le da a aquellos que han recibido, aquellos que han conocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y como les decía, muchos historiadores de la iglesia, muchos eruditos, muchos estudiosos sostienen que Martín Lutero puso los fundamentos de la reforma protestante al escribir su comentario sobre este libro, sobre esta carta, ¿verdad? Él escribió un comentario y una serie de escritos y estudios muy preciosos sobre la carta a los Gálatas. Y por eso es que el trabajo de él se conoce como los fundamentos de la reforma protestante. Y este hombre de Dios, este gran reformador Martín Lutero, dijo acerca de esta carta, dijo, la carta a los Gálatas es mi epístola, dice. Yo estoy unido a ella en matrimonio, por así decirlo, de alguna manera. Él decía que la carta a los Gálatas era su esposa. Él decía, Gálatas es mi Catalina, que era el nombre de su esposa. O sea, lo que él estaba diciendo con esto es que la carta a los Gálatas para él era algo muy preciado, era algo que tenía mucho valor. Era algo muy valioso, imagínense, pues tanto así que lo comparaba, ¿verdad? Con el afecto que sentía por su esposa, que era Catalina. Así que fue con base a este estudio muy meticuloso, muy cuidadoso de las escrituras, y en especial en el libro de Gálatas, ¿verdad? Como les decía, que Martín Lutero descubrió y trajo a luz el plan de Dios de salvación, que obra únicamente por la gracia, únicamente por la fe en Jesucristo. Este un escrito, hermanos, un estudio contrario en todo sentido a la enseñanza en esa época que traía la religión católica romana, ¿verdad? que la salvación era alcanzada por las obras de las personas, ¿verdad? Y así durante mucho tiempo las personas vivieron engañadas, creyendo de que la salvación iba a ser alcanzada a través de los actos y de las obras. Y cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, que fue allá por entre los años 55 y 60 después de Cristo, él escribió, el Espíritu Santo le inspiró para escribir esta carta, porque el apóstol Pablo se encontraba muy preocupado por los cristianos que vivían en la ciudad de Galacia en ese momento. Él se encontraba bastante preocupado por los peligros doctrinales que estaban amenazando a estos hermanos, porque habían líderes judíos que se habían tomado la tarea de querer imponer a los hermanos en Galacia tradiciones, costumbres y muchas cosas que practicaban los judíos, que así les habían sido enseñadas, pero ellos querían imponerlas, ¿verdad? A los hermanos que no eran judíos aún. Y entonces estaban tratando de poner esa carga pesada. Y muchos de los hermanos se sentían frustrados, se sentían confundidos. Y entonces el Señor puso en el corazón del apóstol Pablo escribir todas estas verdades acerca de la libertad cristiana. Los líderes judíos, aún muchos de los líderes en esa época religiosos que apedrearon a Pablo en la ciudad de Listra, ellos trataban de intimidar, perseguir a los cristianos que habían sido convertidos al Señor en la ciudad de Galacia. O sea, fue una situación, hermanos, que estaba pasando en ese momento hacia la iglesia en este lugar, y ellos se convirtieron en enemigos del Evangelio. Fueron usados por Satanás, estas personas, estos líderes religiosos, para traer confusión y discordia, pleitos, confusiones, enemistades en esa iglesia, y no solamente en esa iglesia, sino que en otras iglesias que estaban recién nacidas, que estaban comenzando a crecer en el Evangelio, a crecer en el conocimiento del Señor. Pero había todavía un peligro mayor, y lo representaban los judíos, que habían hecho una profesión de fe, digamos, superficial, una confesión de fe en Jesucristo que era superficial para después volverse al judaísmo, ¿verdad? Y tratar de enseñar o de imponer a los cristianos que practicaran todo este sistema de tradiciones que estaban basados en obras, que estaban basados no en la fe en Jesucristo, sino que en las obras. Así que estos falsos maestros, acerca de los cuales Pablo le advirtió, por ejemplo, a los pastores, a los ancianos en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? También estaban comenzando a querer engañar acá a los hermanos en la iglesia de Gálatas, y por eso fue que el apóstol Pablo escribió esta carta muy preciosa. Hermanos, ahora, después de haber hecho esta reseña, este contexto, vamos entonces a enfocarnos, hermanos, al fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5, 22 y 23, como leíamos al principio. ¿Se recuerdan? Entonces, el apóstol Pablo acá, al presentar este fruto del Espíritu, nos muestra un contraste muy importante entre las obras o las obras que producen en la carne, ¿verdad? Y lo que se conoce como el fruto del Espíritu, que es lo que acabamos de leer en este pasaje. Y las obras de la carne, que están en algunos versículos anteriores, tal como podemos ver en las Escrituras, son hechas con los esfuerzos propios de una persona, ya sea que esta persona sea salva o no. Y el fruto del Espíritu, en cambio, es producido únicamente por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu no es algo que puede provenir de nosotros o que nosotros podamos producir por nuestras propias fuerzas. Es producido únicamente a través de la obra del Espíritu Santo y es producido únicamente en las vidas de aquellos que le pertenecen a Él mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, es decir, en aquellos que por la gracia de Dios, mis amados hermanos, han nacido de nuevo, en usted que ha sido nacido de nuevo, en usted que ha venido al conocimiento de Dios, solamente en nosotros, hermanos. Es que por la gracia de Dios el Espíritu Santo puede producir este fruto del Espíritu. Y la Biblia, tal como podemos darnos cuenta, tiene mucho que decirnos acerca del fruto. Imagínense que la palabra fruto se menciona unas 106 veces en el Antiguo Testamento, bastantes veces en el Antiguo Testamento, y 70 veces en el Nuevo Testamento. 106 veces en el Antiguo Testamento y 70 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento. Y aún bajo el pacto de la ley, ¿verdad? Bajo el antiguo pacto, un creyente podía producir un buen fruto solamente por el poder de Dios y no por el suyo propio, tal como dice Oseas, por ejemplo, 14:8. En el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 8, nos decía así, nos dice así la escritura: "De mí será hallado tu fruto", dijo el Señor al antiguo pueblo de Israel. Como podemos ver acá, aún en el Antiguo Testamento, y hay otros pasajes también, hermanos, en el Antiguo, pero no los vamos a leer todos por el tiempo, donde se muestra que el fruto, este fruto es producido únicamente por el Señor, por el Espíritu Santo. Yo quisiera comentarle que la primera característica importante del fruto espiritual es el amor, tal como leíamos en este pasaje precioso de Gálatas. La primera característica de este fruto espiritual es el amor, y eso es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. La palabra amor acá es en el griego, en la palabra original que fue escrito, el griego es la palabra ágape, la palabra ágape. Y se conoce a ágape, hermanos, o se le llama ágape la virtud suprema de la vida cristiana. La virtud suprema de la vida cristiana es el amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 nos dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, nos dice así el Señor en esta escritura: "Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres", dice, "pero el mayor de ellos es el amor". Podemos notar, hermanos, cuál es la preeminencia o la importancia que el Señor le da al amor. Y yo creo que no fue casualidad que el apóstol Pablo, cuando comienza a hablar sobre el fruto del Espíritu, la primera característica que menciona es el amor. No es casualidad, mis hermanos, porque tal como hemos dicho, el amor es la virtud suprema de la vida cristiana. Y tal como dice 1 Corintios 13, permanece la fe, la esperanza y el amor, pero de ellos el mayor es el amor. El apóstol Pablo ya ha mencionado anteriormente a la supremacía del amor. Siempre en el libro, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 14, Gálatas capítulo 5, versículo 14, decía así también el apóstol Pablo: "Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo". Imagínense, ahí se resume, decía el apóstol Pablo, la ley, y se cumple en esa palabra, en esa expresión: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos muestra aquí, hermanos, la importancia, la preeminencia que tiene el amor, en este caso el amor al prójimo. Primero, como sabemos, ¿verdad? Se nos ha enseñado, nos dice la Escritura: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Primero, amar a Dios, pero también decía, y así lo enseñó el Señor Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que el amor es esa virtud que nos da, que le da energía a la fe misma. Gálatas capítulo 5, versículo 6 también escribe el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice así la escritura en Gálatas 5, 6: "En Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión", dice, "significan nada, sino la fe que obra por el amor". Mire cómo nos está mostrando el Señor, mis amados hermanos, que el amor es algo que tiene mucha importancia para Él, que tiene mucha preeminencia. Y por eso es que se menciona a lo largo de las Escrituras. La fe, dice, que obra por el amor es lo que vale realmente. Y con este contexto, hermanos, esta información que hemos dado hasta este momento, vamos a estar estudiando ahora con la ayuda del Señor el texto base que se encuentra en el capítulo 5 de Gálatas, como decíamos, versículos 22 y 23. Y vamos a estar viendo tres aspectos con la ayuda del Señor acerca del amor ágape. Acerca del amor ágape, vamos a estar viendo tres aspectos. El primero de ellos, hermanos, es que el amor ágape se refiere al servicio dispuesto y generoso. El amor ágape se refiere al servicio dispuesto y generoso. El segundo punto, o el segundo aspecto que vamos a ver acerca del amor ágape es que el amor ágape es una evidencia segura del nuevo nacimiento. Y tercer aspecto acerca del amor ágape es que Jesucristo es el ejemplo supremo del amor ágape. Jesucristo es el ejemplo supremo del amor ágape. Ahora vamos a nuestro primer punto, que es el amor ágape se refiere al servicio dispuesto y generoso. El amor ágape se refiere al servicio dispuesto, perdón, y generoso. Quiero decirle, mi amado hermano, que el amor ágape es la forma de amor que más refleja una decisión personal, porque no solamente se refiere a emociones espontáneas o a sentimientos agradables, sino que se refiere a un servicio dispuesto, generoso y sacrificial. El amor, hermano, no solamente es decirle a alguien te amo, te quiero, sino que es mostrarle ese amor. Es un amor, es un acto, perdón, sacrificial, dispuesto y generoso. Es un acto en el que una persona está dispuesta a dejar todo lo que tiene para tener contenta o para satisfacer a otra persona, para que la otra persona esté agradada, para que la otra persona está bien. Y nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, nos dio el ejemplo más grande de amor que puede haber, más que cualquier película que usted pueda ver en el cine, la película más famosa de Hollywood o la película más grande que pueda haber, hermanos, ninguna de esas historias se compara al gran amor que nos mostró nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice así, mire, Dios dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, esa era nuestra condición espiritual antes de Cristo, nos encontrábamos en un estado de pecaminosidad. Éramos enemigos de Dios, pero siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros y al ser clavado en esa cruz, al sufrir todos esos padecimientos que Él sufrió, Él no solamente nos estaba diciendo que nos amaba, sino que Él nos estaba demostrando que nos amaba. O sea, nos mostró el amor, hermano, de una forma práctica, de una forma vivida. Era un amor verdadero y sacrificial. Y así de la misma manera, mis hermanos, la decisión de mayor sacrificio que una persona que ama puede hacer por otra, ¿verdad? Por la persona que ama, es dar su vida, así como dice Juan capítulo 15, versículo 13. Juan 15, 13 dice, da su vida por sus amigos. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dio su vida por nosotros. Da su vida, dice la Escritura, por sus amigos. El apóstol Juan nos expresa acá la unidad de esas dos verdades que nos presenta en su primera carta, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice así. En esto, dice, hemos conocido el amor. ¿En qué dice? ¿En qué lo hemos conocido? En que Él puso su vida por nosotros, dice. Así también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Decir ese amor, hermanos, que hemos recibido de parte del Padre, de parte de nuestro Señor Jesucristo, debe también correr y fluir hacia los demás, hacia nuestro prójimo, tal como el Señor nos lo enseñó en diferentes pasajes en los evangelios. Sin embargo, el amor es puesto a prueba mucho antes de que nuestro Señor Jesucristo fue llamado a ofrecer ese sacrificio supremo de parte del Padre. Mire, Juan dice también siempre en su primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice así, el apóstol Juan, primera de Juan 3, 17, el que tiene bienes de este mundo, dice, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón. Mire, pregunta acá, ¿cómo mora, dice, el amor de Dios en él? Imagínense qué tremendo. Si nosotros vemos tenemos, hemos sido bendecidos de parte de Dios con algún bien material, con alguna posesión material, con alguna bendición material en este mundo y vemos que nuestro hermano está padeciendo alguna necesidad. Sabemos que él tiene necesidad de algo y cerramos nuestro corazón contra él, es decir, no le ayudamos en esa necesidad. Entonces pregunta el apóstol Juan, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Dice el hermano John MacArthur hablando acerca del amor. El hermano John MacArthur nos dice acerca del amor. Dice una persona que cree que su amor es lo bastante grande, como para sacrificar su vida por los hermanos en la fe, pero no les ayuda en sus tiempos de mayor necesidad, solamente se engaña, dice, a sí mismo. Imagínense qué tremendo, hermanos. O sea, el amor, hermanos, es puesto en práctica. El amor verdadero es palpable. El amor verdadero se percibe a través de actos de amor, de actos sacrificiales, tal como el que hizo nuestro Señor Jesucristo, tal como el que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en aquella cruz. Quiero contarle una pequeña historia, hermanos, para que podamos entender un poquito mejor esto. Una historia que sucedió hace ya algunos años, ¿verdad? Una situación que sucedió hace algunos años. Dice así, hace algunos años, cuando un doctor trabajaba como voluntario de un hospital, conoció a una niña llamada Liz. Esta niñita sufría de una extraña enfermedad que no tenía cura. La única oportunidad que tenía para poder recuperarse era recibiendo una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años, quien había sobrevivido a la misma enfermedad y había desarrollado los anticuerpos necesarios para combatirla. Entonces el doctor, con toda la paciencia, explicó la situación al hermanito de Liz, que tenía solo 5 años, y le preguntó si él estaría dispuesto a darle de su sangre. El doctor, dice, vio dudar un momento al pequeñito antes de tomar un gran suspiro y responder, sí, le voy a dar mi sangre para que ella viva. Mientras la transfusión de sangre se llevaba a cabo, el niño estaba acostado en una camita al lado de la cama de su hermana. Se le veía muy sonriente mientras los médicos y enfermeros le asistían y veían cómo regresaba el color a las mejillas de la niña. De pronto el pequeño se comenzó a poner pálido y su sonrisa fue desapareciendo. Parecía que estaba muy asustado. El pequeño volteó a ver al doctor y le preguntó con gran inocencia y voz temblorosa, ¿a qué hora empezaré a morir, doctor? El niño no había comprendido la explicación del doctor y entonces pensaba que debía dar toda su sangre a su hermanita Liz para que ella pudiera vivir. El niño había creído que él moriría al dar su sangre y aún así había aceptado hacerlo. Imagínense, hermanos, qué historia está más tremenda y cómo nos demuestra cómo es el verdadero amor sacrificial. Este niño pequeñito de 5 años estaba dispuesto en su inocencia, ¿verdad? Y en su amor por su hermanita, él estaba dispuesto a dar toda su sangre y él creía que así iba a ser, que él tenía que darle toda su sangre a su hermanita para que ella pudiera vivir y lo estaba haciendo porque tenía un amor profundo por su hermana. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos mostró y nos dio en la cruz, un amor verdadero y sacrificial. En eso consiste el amor ágape. Ahora vamos al segundo punto, mis hermanos, el segundo aspecto acerca del amor ágape, y es que el amor ágape es una evidencia del nuevo nacimiento. El amor ágape es una evidencia del nuevo nacimiento. El verdadero amor ágape es una evidencia segura de salvación, mis hermanos. Es una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera Epístola de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nos dice así la Escritura. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Así dice el apóstol Juan, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, aquel que dice que es cristiano, que va a la iglesia, que sirve aquí y allá, pero que no demuestra que es un cristiano amando a su hermano, entonces no ha pasado, dice, de muerte a vida, sino que se encuentra en la muerte, es decir, en sus pecados, en sus delitos y pecados. Así que, tal como vemos en la Escritura, hermanos, el amar a nuestro prójimo, es una evidencia segura del nuevo nacimiento, de que somos verdaderos hijos de Dios. Dice también Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 nos dice así: amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Imagínense qué tremendo, hermanos. Nos dice la Escritura: amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Y todo aquel que ha nacido de Dios, hermanos, todo aquel que conoce a Dios es capaz de amar a su prójimo como a sí mismo. Pero mis amados hermanos, esto no es algo que nosotros podemos producir en nuestras propias fuerzas. Tal como decíamos al principio, el fruto del Espíritu Santo no es algo que yo puedo producir diciendo, proponiéndome, yo voy a producir fruto, ahora yo voy a producir amor, ahora yo voy a producir paz, ahora yo voy a producir fe, esperanza, y yo me obligo a mí mismo y me esfuerzo con mis propias posibilidades humanas para cumplir esto. No, hermanos, eso no es así, porque el ser humano es incapaz de amar a otro, ya no se diga de dar su vida por otro, en su naturaleza es imposible hacerlo. Sí hay actos de bondad, ¿verdad?, en el ser humano, parte de la gracia común, ¿verdad?, como se le conoce, porque el ser humano ha sido hecho imagen y semejanza de Dios, pero es incapaz, hermanos, de tener un verdadero tipo de amor ágape hacia su prójimo. Solamente el Espíritu Santo lo puede producir en nosotros, hermanos. Por eso es que debemos pedirle a Dios que Él nos dé ese fruto del Espíritu Santo y así estar seguros, tal como leíamos hace un momento, de que realmente hemos nacido de nuevo. Así que en este mismo orden, hermanos, tal como el apóstol Juan lo menciona y lo aclara en muchas ocasiones en la misma carta, mantener un espíritu no amoroso hacia otros cristianos es una razón para que una persona ponga en duda su nuevo nacimiento. Vea lo que dice Primera de Juan siempre, ahora en el capítulo 2, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, nos dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, pues está todavía en tinieblas. Imagínense qué tremendo, imagínense cuánto énfasis hace el apóstol Juan en el amor como una evidencia del nuevo nacimiento. Este versículo lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos y aún amar a nuestros enemigos, como enseñó nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo le dijo a los líderes religiosos en aquella época: se les ha dicho, se les ha enseñado que amen a su prójimo como a ustedes mismos, pero yo les digo, les dijo Jesús, que amen a sus enemigos. Imagínense qué difícil es eso, hermanos, si cuesta a veces amar de una forma sacrificial y verdadera a nuestro prójimo, cuánto más a nuestros enemigos. Pero esto, hermanos, es una evidencia clara de que estamos en la luz, tal como dice este pasaje, de que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Si decimos que estamos en la luz, pero no amamos, entonces, hermanos, nos estamos engañando y estamos engañando a otros también. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11 nos dice también, Primera de Juan 2, 11 nos dice así: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Imagínense qué tremendo. Primera de Juan 4, 8 también dice. Primera de Juan 4:8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es muy claro, mis hermanos, en estos pasajes que hemos visto, que han sido varios, ¿verdad?, en la epístola, en la primera carta del apóstol Juan, cómo el Señor nos presenta esta característica, primera característica del fruto del Espíritu Santo, que es el amor ágape, como una evidencia clara y palpable de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que ha conocido al Señor. Es muy claro, como la Escritura lo afirma, hermanos, que esta es una clara evidencia y una clara muestra de haber nacido de Dios, porque conocemos a Dios. Primera de Juan 4:20 dice también, Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 nos dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Imagínense, mi amado hermano, qué tremendo, que si alguno dice yo amo a Dios, pero al mismo tiempo aborrece, desprecia y no quiere ayudar a su hermano, entonces es fuerte lo que dice la palabra, hermano, pero es la palabra de Dios la que nos confronta y la que nos desafía, ¿verdad? No puede alguien amar a Dios si no ama primeramente a su hermano. Para los cristianos, para los creyentes verdaderos, el amor no es una opción. El amor es un mandato que Dios nos da y que podemos cumplir, hermanos, por la gracia de Dios que hemos recibido, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, no por nuestra propia fuerza, no por nosotros mismos. El apóstol Pablo nos declaró en Efesios 5:2. Nos enseña el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios 5, 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios, dice, en olor fragante. Así que el Señor nos anima, el Señor nos desafía a que andemos en amor, tal como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Aquí el verbo andad que presenta la Escritura, el verbo andad nos denota así un mandato, ¿verdad? No es una opción. Sin embargo, como decíamos, este mandato no se puede cumplir, hermanos. Es imposible cumplirse lejos del Espíritu Santo, apartado de la gracia de Dios. No lo podemos hacer. Pero qué bueno es saber que la fuente de esta y de todas las demás manifestaciones del fruto espiritual provienen de nuestro Dios que mora dentro de nosotros, del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Un hermano muy, un conocido teólogo nos enseña esto acerca del amor ágape. Vea lo que dice este hermano acerca del amor ágape. Nos dice así. Dice, el amor ágape es dar desinteresadamente, siempre desinteresado y siempre generoso. Es la misma naturaleza y sustancia del amor negarse a uno mismo y dar a los demás. Sin embargo, solo podemos tener ese tipo de amor cuando Cristo es libre de obrar su propio amor a través de nosotros. No podemos dar, nosotros no podemos dar lo que no tenemos, dice este hermano. Ni podemos cumplir ninguno de los mandamientos de Cristo sin Cristo mismo y sin el Espíritu Santo, y mucho menos su mandamiento de amar. Solo podemos amar como Cristo ama cuando Él tiene su libre señorío y reinado en nuestros corazones. Cuando el Espíritu da poder a nuestras vidas y Cristo es obedecido como el Señor de nuestros corazones, nuestros pecados y debilidades son tratados y nos encontramos deseando servir a los demás, queriendo sacrificarnos por ellos y servirles, porque la naturaleza amorosa de Cristo se ha convertido verdaderamente en la nuestra. Hermanos, lo que este hermano está diciendo es que ninguna persona puede amar, nadie puede amar a otro si no permite primeramente que el señorío de Cristo more en él, es decir, que Cristo sea su Señor, que Cristo sea el que obre su amor en él primeramente para que después él pueda extender ese amor hacia los demás. Es como cuando usted tiene una taza, ¿verdad? Y usted la pone en el chorro, esa taza, y la comienza a llenar, pero no quita la taza cuando ya está llena, sino que la deja ahí debajo del grifo, que es lo que hace esa taza con toda esa agua que está recibiendo, bueno, se comienza a rebalsar. Y entonces si usted pone otra taza abajo de esa taza que está abajo se va a llenar por esa otra agua que ha rebalsado de la taza que está abajo del grifo. Así, hermanos, esta ilustración nos enseña que nosotros primeramente debemos estar bajo el señorío de Cristo para que el amor que recibimos de parte de Él lo podamos irradiar y regar hacia los demás, hacia nuestro prójimo. Y eso, hermanos, solamente es producido a través del Espíritu Santo. Ahora vamos al tercer aspecto, hermanos, acerca del amor ágape. Tercer aspecto acerca del amor ágape y es Jesucristo, el ejemplo supremo del amor ágape. Jesucristo, el ejemplo supremo del amor ágape. Jesucristo es el ejemplo perfecto y supremo de esta virtud suprema que es el amor. No hay otro, mis hermanos, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Juan, ni el apóstol Pedro, que fueron grandes hombres de Dios, pero no hay ningún otro ejemplo supremo, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo. No hay otro ejemplo más grande acerca de amor, que como ya vimos, Él dio su vida siendo Dios. Él dio su vida por amor a usted y a mí. No fue solamente el amor del Padre, sino también su propio amor lo que llevó a Jesús a poner su vida por nosotros, ya que su sacrificio perfecto, su sacrificio de sí mismo, es la demostración máxima, mis amados hermanos, del amor que da la vida por sus amigos. Es el ejemplo perfecto. Juan capítulo 10, versículo 11 nos dice así. Juan capítulo 10, versículo 11. Dijo así el mismo Señor Jesucristo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Pero ¿qué hace? Dice él. Él dice, da su vida por sus ovejas, y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 20, versículo 27 nos dice también, Mateo 20, 27 dice, dijo el Señor Jesucristo también, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él mismo, hermano, se entregó, él mismo se dio por nosotros. Él, imagínense, le lavó los pies a sus discípulos como un acto de humildad y de amor. Él vino no a ser servido, hermano, sino a servir. Y no solamente mientras estuvo en su ministerio terrenal durante esos poco más de 3 años. Eso fue una parte nada más, pero el ejemplo supremo fue el acto sacrificial en la cruz del Calvario, donde Él nos demostró, tal como dice Juan 3:16, Juan 3:16, ese pasaje precioso que todos conocemos hasta de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagínense de qué forma quiere decir esto. Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, es decir, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el hermano Charles Spurgeon, hermanos, acerca del amor y de la expresión de amor, dice el hermano Charles Spurgeon, la expresión perfecta del amor en la tierra es el Señor Jesucristo. Y Él define este amor sacrificial porque dejó el cielo. Imagínense, siendo Dios, dejó el cielo, vino a la tierra. No solamente vino a la tierra, sino que tomó forma humana. O sea, se humilló a sí mismo, como dice la Escritura. Fue escupido y burlado. Fue coronado con una corona de espinas, clavado en una cruz, abusado. Y le clavaron una lanza en el costado. Y amaba a su iglesia lo suficiente como para morir por ella. Eso es el verdadero amor sacrificial, dice el hermano Charles Spurgeon. Qué tremendo. De verdad, qué tremendo esto. Además, antes de realizar el sacrificio supremo, Él nos demostró esa misma clase de amor abnegado de muchas otras formas, de muchas otras maneras, tal como, bueno, Juan, por ejemplo, 11, 33 al 35. El apóstol Juan nos dice en Juan 11, 33, 35, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Estaba refiriéndose a las hermanas de Lázaro, ¿verdad? A Marta y a María, cuando su hermano Lázaro había muerto, que era amigo de Jesús. Y Jesús les preguntó: ¿Dónde le pusisteis? Y a él le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús dice: lloró. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no se afligió en ese momento, ni se preocupó, se entristeció por el hecho de que Lázaro había muerto, ¿verdad? Porque él ya se había propuesto llegar a Betania, ¿verdad? Después de la muerte de su amigo Lázaro, de su amigo querido, que era Lázaro. Y con el fin esto, pues, de demostrar su gran poder para levantarle de la tumba y resucitarle. Jesús no lloró por eso, hermano. Jesús lloró a causa de la gran destrucción y la tremenda miseria humana ocasionado por el pecado, porque la muerte es producto del pecado, ¿verdad? Y la enfermedad también y todo eso, y la paga final del pecado, tal como dice Romano, siempre será la muerte. Jesús se compadeció, hermanos, de estas personas. Y así vemos cantidad de pasajes en otra ocasión, por ejemplo, al ver a las multitudes que estaban ahí esperando escucharle, esperando verle, estaban ahí aglutinadas las multitudes y Jesús vio la profundidad y el dominio del pecado que las asediaba, que las atormentaba a todas estas personas. Y la situación de ceguera espiritual y perdición que ellas en las que ellas se encontraban. Así que dice que él tuvo una tremenda compasión de ellas, de las multitudes, y las vio como solamente Dios las podía ver y sentir. Dice Mateo 9:36, Mateo capítulo 9, versículo 36, dice Jesús, ¿verdad? Está hablando de Jesús, y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Imagínense, Jesús nos muestra acá cómo él se preocupó por todas estas personas que él sabía que lo seguían, porque se trataba de Dios que estaba encarnado, ¿verdad? Dios encarnado en la persona de Jesucristo y su naturaleza divina, la naturaleza divina de Dios es amar, es preocuparse por las personas, porque tal como nos dice la Escritura, Dios es amor, como dice Primera de Juan, Dios es amor. Así que vez tras vez, hermanos, los registros, los escritos de los evangelios nos hablan de la gran compasión y el infinito amor de Jesús por los seres humanos, por las personas, por usted y por mí. Cuando él se subió en aquella ocasión también a una barca para poder estar a solas después de haber oído acerca de la muerte de su amigo Juan el Baut de su primo, de Juan el Bautista, la gente dice que estaba ahí, nos relata la escritura, descubrió a dónde iba Jesús y le siguieron, dice, a pie, venían desde las ciudades, dice, y salían a buscarle, y saliendo Jesús, dice la escritura, eso está en Mateo 14, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, dice, y no solo se compadeció de ellos, hermanos, sino que dice, sanó a los que de ellos estaban enfermos ahí, sanó paralíticos, sanó cojos, ciegos, sordos, mudos, leprosos, bueno, una cantidad de milagros que hizo porque él se compadeció, dice Mateo 14, se compadeció de todas estas personas y los sanó a los que de ellos estaban enfermos. Después de curar también a una gran cantidad de personas en el monte y en Galilea, él les dijo a sus discípulos, cuando ya estaba reunidos con ellos en privado, les dijo Jesús en Mateo, siempre en Mateo, ahora en el capítulo 15, les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero. Así que ya sabemos qué es lo que pasó, ¿verdad? Con ese tremendo milagro que hizo. Así que Jesús no estuvo satisfecho solamente con que hubiesen sanado, ¿verdad? Los cojos, los ciegos, los mudos y muchos otros que habían ahí, sino que los alimentó también y los despachó a su casa comidos, ¿verdad? Y saciados en su hambre, en su estómago. Nos muestra aquí la Escritura, hermanos, cómo Jesús se compadeció de todas estas personas, cómo Jesús tuvo compasión de ellos, de los enfermos, pero también de los hambrientos. Pero hermano, no solamente eso, sino que vemos también cómo se compadeció de nosotros al ver nuestra condición de muerte espiritual, nuestra condición pecaminosa, y se entregó por nosotros en aquella cruz. Hermanos, el amor ágape, el amor de nuestro Dios hacia nosotros, el amor del Padre, el amor de Jesucristo por nosotros, al entregarse en aquella cruz, es la expresión más grande, la virtud más grande, tal como vimos al principio. Y eso es lo que el Señor, hermanos, quiere producir en nosotros también. Como decíamos, no en nuestras propias fuerzas, sino que como el fruto del Espíritu Santo, como leíamos en Gálatas 5, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo es amor. Así que, mis hermanos, eso quiere el Señor producirlo en nosotros, es un mandato, pero qué bueno es saber que esto es producido por el Espíritu Santo, que Él nos capacita, que Él nos ayuda para que nosotros lo podamos reproducir en los demás, en nuestro prójimo, en nuestros hermanos, en nuestros amigos, en aquellos que vemos en gran necesidad. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, hermano. No podemos negarnos a ayudar a otros después de haber recibido el amor verdadero del Padre. Así que para concluir en esta mañana, mi amado hermano, tal como decíamos al principio, el amor ágape es el primero, la primera característica en la lista del fruto del Espíritu Santo, porque en muchos aspectos, hermanos, es el más importante. Esta característica es la más importante. Aparece primero porque es el que abre el camino. Aparece primero porque se convierte en el principio motivador y estimulante de todas las demás gracias que recibimos de parte de Dios, de todas las demás virtudes. No se puede ver nada, hermano, más contundente y más beneficioso que el amor ágape. Y por eso es que aparece en primer lugar el amor. Mis amados hermanos, es una gracia que tiene que ver con la eternidad, porque nunca dejaremos de amar a aquel que nos amó primero. Y nosotros podemos amar a Dios, podemos decirle a Dios, Dios te amo, y sentir amor real por Él, pero porque Él primeramente nos amó a nosotros. Por eso es que esta es una característica que tiene que ver con la eternidad, porque por los siglos de los siglos y por la eternidad vamos a poder amar a aquel que nos amó a nosotros. Pero el amor también tiene que ver con el mundo presente, porque se siente cómodo alimentando al hambriento, dándole vestido al desnudo, cuidando y atendiendo al enfermo, liberando al esclavo. El amor, hermano, se deleita en visitar a los huérfanos, ayudar a las viudas. Y así se cumple a la perfección, tal como Jesús lo dijo en Mateo 25, Mateo capítulo 25, versículos 35 al 36. Dijo Jesús, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste como un huésped, estaba desnudo y me vestiste, estaba enfermo y me cuidaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. El amor es una virtud práctica. Y sin embargo, el amor, mi amado hermano, es una virtud tan rica y rara que solamente Dios la puede producir. Dios es el autor de esta preciosa virtud que es el amor, y nada ni nadie más que un poder celestial, un poder tan grande, lo puede producir en nosotros. El amor del mundo, mis amados hermanos, es una cosa pasajera. El amor del mundo es una cosa pasajera, pero el amor de Dios es algo real, es algo fuerte, mis amados hermanos, es algo que permanece para siempre. Así que el amor, hermanos, es algo que produce, es una virtud que Dios hace que brote en el corazón y que crezca con un crecimiento que va a ser genuino y seguro. El amor, hermanos, no es algo que es superficial, sino que, como veíamos, es algo realmente muy profundo y duradero. Así que vamos a orar, mis amados hermanos, en esta mañana, y hasta aquí hemos visto este mensaje con la gracia de Dios, y veíamos estos tres aspectos, mis hermanos, acerca de el verdadero amor ágape. El primer aspecto que veíamos acerca del amor ágape es que el amor ágape se refiere al servicio dispuesto y generoso. Segundo, es que el amor ágape es una evidencia segura del nuevo nacimiento. Y el tercer aspecto era que Jesucristo es el ejemplo supremo de amor ágape. Oremos, mis amados hermanos. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que tú nos has hablado esta mañana, Señor. Padre, yo te pido primeramente para mí, Señor, que tú puedas producirla, Señor, plantarla en mi corazón, que sea algo duradero y genuino, Señor, que sea una realidad en mi vida, Padre, y en la vida de cada uno de mis hermanos también, Señor. Ayúdanos, por favor, con la gracia, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre, para que esta sea una realidad, Señor, no solamente algo que escuchamos, Señor, y que se oye bonito, sino que podamos ponerlo por obra, podamos ponerlo en práctica, Señor. Por favor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo, Señor, lo pueda hacer en nosotros, Padre. Solo no podemos, Señor, esto no viene de nosotros, no puede provenir de nuestras propias fuerzas, pero qué bueno es saber que tú lo puedes producir en nosotros, Señor. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, Señor, así como nos amamos a nosotros mismos, Señor, que así como hemos recibido el perdón de nuestros pecados, la ayuda y el rescate de parte tuya, Señor, así también nosotros podamos amar a los demás, podamos amar a nuestro prójimo y aún amar a nuestros enemigos, Señor, tal como tú nos enseñaste, aún amar a aquellos que nos han hecho daño, Señor, aquellos que nos han fallado, Señor, que nos han dañado. Por favor, danos la gracia para hacerlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y que el fruto del Espíritu Santo sea real en nosotros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes por su tiempo, por escuchar, hermanos, este mensaje. Les mando abrazos, hermanos, y que el Señor les bendiga muy ricamente a cada uno. Muchísimas bendiciones para todos.